damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos visitan en esta tarde. Señor, nos bendiga con su presencia, por medio de su palabra. Si pueden, hermanos, por favor, acompañarme a la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú bendigas en esta hora tu palabra, para que tú bendigas, Señor, nuestras almas y nos concedas, Señor, estar atentos a tu voz. Háblanos por tu palabra, que tu Espíritu Santo santifique nuestros corazones a tal punto, Señor, que estemos convencidos de tu verdad y vayamos corriendo a obedecer tu verdad. Aquellos que aún no te conocen, clamamos por ellos para que tú abras su entendimiento. Abre sus ojos, Señor, para que puedan contemplar al Cristo crucificado, al Cristo exaltado, y que se manifiesta hoy para salvación y vida por medio de su palabra. En Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: El Evangelio abandonado y pervertido es maldición. Y la idea que encontramos en esta breve porción es que el Evangelio de Cristo puede ser abandonado. El Evangelio de Cristo puede ser pervertido e intercambiado. Y quienes promueven esto son maldición y no son siervos de Cristo. Esta es básicamente la idea que Pablo está tratando de expresar. Su propósito es señalar a estos hermanos el engaño que estaban recibiendo. Ellos habían sido plantados en el Evangelio del Señor. Ellos habían sido abrevados con las aguas frescas del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ahora, ellos estaban siendo desarraigados. Ellos estaban dejando, abandonando, como dice el versículo 6. Y Pablo dice de una forma exaltada. Pero no exaltada de forma halagüeña, de forma contenta, sino abrumado, entristecido. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ellos estaban siendo alejados. Ellos estaban siendo removidos de la verdad, de la palabra de Cristo, para ser llevados a actuar según la ley, según los judaizantes. Quienes les exigían, y este es básicamente el contexto, quienes les exigían a ellos que guardaran los días, que guardaran los rituales, que guardaran un sinnúmero de cosas, que ya el Señor no demandaba en su palabra, sino solamente creer en Jesucristo. Desean ser salvos, deben de circuncidarse. deben de circuncidarse y guardar la ley. Entonces ellos estaban promoviendo un evangelio legalista, un evangelio por el cual los hombres tenían que añadir a la obra de Cristo. Todo hombre desea agradar a Dios en un punto de su vida. Aún el hombre más perverso desea una relación con Dios, porque Dios colocó eso en el alma de ese hombre. Por eso los hombres terminan adorando a las criaturas, adorando a cualquier cosa. Por eso que el Señor colocó en sus almas, por ser imágenes de Dios. Sin embargo, el hombre en su perversión se aleja del Señor y procura agradar a ese Dios de su mente perversa, de su corazón, inclinado a la maldad, a ese Dios de una forma que él no establece. Ellos forman a un Dios, como dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Se crean un Dios de la creación y se separan del Dios verdadero. Aquí vemos los judaizantes tratando de imponer a estos hermanos el que adoraran a Dios como si fueran salvos o para que fueran salvos a través de los sacrificios, cosa que ya había sido abrogada por la obra perfecta de Cristo. Dice la carta a los Hebreos que Él entró una vez y para siempre a hacer un solo sacrificio por los pecados, y este fue acepto delante del Padre. Fue acepto delante del Padre. Ya no se necesitaban más sacrificios. Y es algo que nosotros tenemos que recordar como creyentes. Cuando procuramos agradar a Dios a través de nuestros sacrificios, aparte del sacrificio de Cristo, es posible que usted tenga en su mente lo que le ha enseñado por años. No, usted tiene que hacer algo para agradar a Dios. Dios no puede ser agradado por ninguno de nosotros. Dios no puede ser agradado por ninguna de nuestras buenas obras. Él es agradado por la obra de Cristo, por la obra de su Hijo, por su muerte, por su vida perfecta, santa, la cual Pablo explica en la carta a los Romanos que Él añadió a nuestra cuenta. Y como Él añadió a nuestra cuenta, ahora sí podemos agradar a Dios, porque ahora está Cristo a nuestro favor. Ahora está su muerte como nuestra muerte. Ahora está su sacrificio, su vida santa, justa, perfecta, a nuestra cuenta. Ahora sí podemos hacer cosas que agraden a Dios. Ahora sí podemos actuar de tal manera que Dios sea glorificado. Pero no podemos actuar para añadir a la salvación, para ser más piadoso o menos piadoso. La obra de Cristo está completa, hermanos. Está sellada. No se puede añadir más. Y esto es lo que Pablo está explicándole a ellos en esta carta, en el versículo 6. Y les está diciendo a ellos, ustedes, si se alejan del evangelio que les he proclamado, ustedes se están alejando realmente del Dios y Padre, que fue su voluntad la que produjo este evangelio. Fue su voluntad la que envió a su Hijo. Ustedes se están alejando del que les ha llamado. Ustedes se están alejando de la gracia de Cristo. En segundo lugar, se están alejando de la obra, del instrumento que Dios utilizó, de Cristo mismo, de su justificación, de su reconciliación, de la vida que en Cristo hemos recibido. Cuando nosotros nos alejamos del evangelio, en verdad, esto es lo que estamos haciendo, rompiendo nuevamente nuestra relación con Dios, destruyendo, opacando la obra de Cristo, pisoteando su sangre. No, ya no es a través de su sangre, ya no es a través de su sacrificio, es de mi esfuerzo personal, es de lo bueno que yo soy, es de lo justo que yo soy. Yo soy bueno en mí, yo soy bueno. Pero Dios dice que no hay ni uno bueno. Entonces hacemos a Dios mentiroso. Es lo que Juan le decía en su carta a los hermanos. El que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Usted no es bueno nada. Usted es un pecador muy necesitado de la gracia de Cristo. Y cuando tú eliges otro evangelio, y cuando tú te vas por el sacrificio personal, y cuando tú te vas por cumplir la ley, ese no es el evangelio. Te estás alejando del Señor. Y está siendo removido, desarraigado del evangelio del Señor. Y eso fue lo que vimos en el último mensaje. Ahora queremos ver los versículos 7 al 10, donde Pablo habla de un evangelio de Cristo pervertido. Puede suceder algo como esto, que tomemos el evangelio y que lo torzamos. Tomemos el evangelio y le añadamos a ese evangelio. Que tomemos el evangelio y le quitemos. Cuando hacemos eso, ya no es el evangelio puro. Es como las personas, había personas hace un tiempecito donde sacaban, ordeñaban a las vacas y echaban esa leche en unos bidones y ya salían con su leche a vender leche de vaca. Y la gente compraba leche de vaca, leche. Pero algunos zorros astutos tomaban su... Bueno, la vaca nada más dio un bidón de leche. Y tomaban y lo dividían mitad y mitad entre dos bidones. Y al otro lo contaminaban, lo disolvían echándole agua. Entonces, wow, tengo dos bidones de leche. Ahora voy a vender leche. Pero ya no era leche. Ya no era la leche que había salido de la vaca. Era ya otra cosa. Había sido diluida. De igual manera, amados hermanos, cuando alguien añade al Evangelio de Cristo algo, lo diluye. Ya no es el Evangelio. Ya no se le está vendiendo la leche espiritual pura a las personas. Al añadírsele prosperidad, al añadírsele sacrificios personales, al añadirse el esfuerzo, añadirse cualquier cosa, o al quitársele cualquier cosa, cualquier propiedad de este evangelio, ya no es el evangelio puro. Y eso es lo que Pablo señala allí. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Hay algo así como un evangelio de Cristo pervertido, porque estos hombres pervierten el evangelio. El versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo lo expresa, que en realidad no hay otro evangelio. No hay otro plan de Dios para salvación. No hay otro salvador fuera de Jesucristo. Por esto Pablo les dice, no existe otro medio de salvación. Si usted deja el evangelio, usted realmente se está alejando de la gracia de Cristo. Se está alejando del único que le puede salvar de sus pecados. Se está alejando de Dios y Padre. No hay otra cosa aparte de Jesucristo. No se puede añadir, ni se puede decir que a través de otra persona, de otro mediador o mediadora, se puede ser salvo. No se puede decir, porque Dios no ha establecido eso. Dios no tiene otro plan. No hay otro plan. Entonces, ¿por qué en el versículo 6 habla de otro evangelio? Porque él quería resaltar que aquello que le ofrecían no era el evangelio puro. Ya estaba dañado. Ya estaba corrompido al añadirle algo. Era una perversión de algo muy diferente a lo presentado por él. Era una perversión muy diferente. ¡Ay, no! Pero todos creen en Dios. Si no es el evangelio puro de Cristo, donde somos salvos solo por fe en Cristo, cuando si somos salvos solamente por la obra de Cristo, solo por la fe, solo para la gloria de Dios, hermano, ya ese no es el evangelio de Cristo. Si se añadió a eso o se le quitó, no es el evangelio de Cristo. Si se le añade algo a las Escrituras, si no es solamente por las Escrituras, ya no es el evangelio de Cristo. Es una perversión, aunque parezca bueno, aunque haga mucho bien. El versículo 7 nos dice que esto es lo que se le presentaron a ellos. Y eso que le presentaron a ellos no era ningún medio para salvación. Lo que realmente estaba sucediendo es que hay personas que están mostrando un evangelio pervertido, tergiversado. Aunque ellos reconocían a Cristo, insistían en la circuncisión y en las ordenanzas judaicas. Profesaban apoyarse en la autoridad de los apóstoles, es decir, de Pedro y de Jacobo. Estos que estaban pervirtiendo el Evangelio no iban solos. Iban diciendo, miren, nosotros venimos aquí porque queremos hablarle de algo que le ha faltado a ese Evangelio. Realmente ese Pablo no le ha dado toda la verdad. Vemos ejemplos en los apóstoles. Miren a Pedro. Miren a Pedro. Miren a Jacobo. Cómo están actuando en medio de nosotros. Y Pablo tuvo que enfrentar eso que les había enseñado, que se había regado entre ellos, y confrontarlos hasta con situaciones particulares, que tal vez un caso que no hubiera sido necesidad, ¿verdad? Pablo no lo hubiera mencionado. Más adelante veremos cómo Pablo dice que él tuvo que amonestar a Pedro, al apóstol Pedro. ¿Y por qué él dijo eso? Para que ellos vieran que Pedro era un hombre que se equivocaba. Que aunque Pedro hiciera o deshiciera, no era a Pedro que había que mirar, era a Cristo. No era a Pedro que había que obedecer. Aunque Pedro guardara algunos días por su tradición, aunque Pedro hiciera esto o aquello, no es por Pedro que somos salvos. Es por Jesucristo y por la fe en Él. Pablo tuvo que señalar esto. Más adelante, son hombres que fallan, se equivocan. El único veraz es Dios, quien ha desarrollado, ha producido por su buena voluntad este Evangelio. Y el único medio de salvación es Jesucristo. Y las únicas prácticas que debemos tener son las que Cristo ha establecido. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hacía este Evangelio pervertido? ¿Qué producía este Evangelio pervertido? Porque algo producía, y algo va a producir en tu vida, este Evangelio que tal vez tú estás escuchando en la televisión, en la radio, para autoayudarte, autoestimularte. Hay muchos Evangelios que se predican por allí, de autoayuda. Hay Evangelios que se predican para autosatisfacer tu ego y tu motivación. ¿Pero qué va a producir ese Evangelio? Hay evangelios que se predican por allí donde tú te autoflagelas. Ay, yo el malo. No, yo no soy digno de nada. Yo no soy digno. Y entonces la gente cree que por hacerse, el menospreciarse, el hacerse el chiquito, ya es humilde. Eso es otra forma de tergiversar el Evangelio. No es que tú necesitas hacer esto y hacer aquello, estar en actividad, porque te puedes perder. Te puedes perder. Si no estás en actividad, predicando la palabra, y haciendo evangelismo, y haciendo lo otro, y hablando a los hermanos, te pierdes. Cuídate de un tropiezo. Y son muchas las cosas que se le añaden al Evangelio. Hay un Evangelio por ahí donde dicen, no, ahí tenemos otra intercesora, la Virgen Inmaculada. Eso es otro Evangelio, un Evangelio pervertido. Y donde se presentan muchos intercesores. Imagínate tú, la Madre de Dios. ¿Cómo no? Si tú vas a través de la Madre, ¿cómo va a ser que no te va a escuchar? El Hijo te va a escuchar porque su Madre se lo pide. Eso es otro Evangelio pervertido. Y no es el único. Hay muchos más, y puedo dar otros ejemplos de otros Evangelios que se predican y que están en medio del pueblo evangélico. Siembra una casa y cosecharás una mansión. Siembra una jipeta, tu carro. Entrégalo ahora, ven. Trae el título de tu casa. Y Dios te va a bendecir. Te está sembrando. Otro evangelio pervertido. Y muchos aparecen por allí. ¿Pero qué producen esos evangelios? Porque al fin y al cabo algo producen. Si el evangelio de Cristo produce vida y perdón de pecados, los otros evangelios algo tienen que producir. Pablo dice en el versículo 7, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La iglesia es perturbada. La iglesia pierde el norte de quién es el Salvador. Las personas que están en la calle no saben cuál es la iglesia verdadera ahora. Porque hay tanta gente que habla de Jesucristo y después por atrás te clavan el cuchillo. Y tiene ahora que hacer tal cosa. Pero que no era Jesucristo nada más. No, espérate, que yo no te había dicho el tema completo. No te había dado toda la información. Es despacio. Mientras más información, tú vas siendo más espiritual. Tú necesitas más conocimiento. Y entonces, se proclama el Evangelio donde se sacude la iglesia. Se pervierte la iglesia. Y muchos se meten en la iglesia predicando esos evangelios para pervertir la iglesia del Señor. La iglesia es inquietada, revolvida, enturbiada, agitada, sacudida. Porque aparentemente no se les ha hablado toda la verdad. Llegó un nuevo predicador, alguien con una visión especial, alguien que recibió algo que no está en la Biblia. Óyeme. Ese hombre tiene poder cuando predica. El apóstol fulanito de tal. Y ahí viene con una extra, es decir, algo que está fuera de. Vienen con una visión extra bíblica. Fuera de la Biblia, algo que no está allí. Pero ellos son los apóstoles, hay que oírlo, ungido por el Señor. Otro evangelio pervertido, un evangelio pervertido, y estas personas lo único que hacen es sacudir, revolver, enturbiar, agitar a la iglesia del Señor, dando un mensaje pervertido de la palabra de Dios, del Señor, de la voluntad de Dios, de la obra de Cristo. Estos hombres se procuran alcanzar el favor de los demás. Procuran tener mayor aplauso y renombre entre los hombres. Estas personas desvían la confianza del pueblo de Dios en la obra de Cristo para ponerla ahora en sus invenciones y locuras. Y mientras más loco y más totado de la cabeza, más espirituales se ven y más lo siguen. Uno decía, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por las aguas como el Señor Jesucristo? ¿Ustedes lo creen? ¡Amén! Ah. Yo puedo caminar sobre las aguas como el Señor Jesucristo. Ya no tengo que demostrarlo porque ustedes lo creen. Ahí los amarró, ¿verdad? Ya no tengo que demostrarlo porque ustedes lo creen. Y ese es un evangelio pervertido. ¿Y cuántas sandeces y locuras más añaden? ¿Cuántas sandeces y locuras dentro del pueblo de Dios? ¿Y qué es lo único que hacen? No hacen ningún bien. Pervierten el Evangelio. Enloquecen la iglesia. Quitan los ojos de la iglesia, de Cristo, del Salvador, para ponerlos sobre ellos. Para ponerlos sobre el hombre. Sobre las instituciones. Un evangelio pervertido como medio de salvación por los esfuerzos voluntarios. Eso hacen estos hombres, pervertir el evangelio de Cristo, revolver, agitar la iglesia. De esta manera pervertían el evangelio de Cristo. Ya no era por pura gracia, había que alcanzarlo por esfuerzo personal. La parte C de versículo 7. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya no es por Cristo, no es el sacrificio de Jesucristo, no es la muerte de Jesucristo. Ya no es la voluntad del Dios y Padre que hay que hacer. Ya eso se desecha. Y sacan del foco, del corazón de la gente, a Cristo mismo y su evangelio, para que ahora sigan a hombres. Y los milagros de los hombres. Con mucha razón, el Señor ha dicho en su palabra, que en el día del juicio dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, yo no los conozco a ustedes. Yo no los conozco. Y como dicen algunos de los profetas, yo no los he enviado. ningún bien hicieron a mi pueblo. Yo no los he enviado. Trastornan la sana doctrina. Trastornan las prácticas piadosas para andar, para progresar en santidad. Introducen a la iglesia formas judaizantes que nada añaden a la guerra contra el pecado. En nada ayudan. Los hombres no se pueden casar. Los hombres no se pueden casar. Hay que cultivarse nada más para el Señor. Apartarse de todo para el Señor. Pero son hombres y tienen deseos. Y entonces castran a los hombres, promoviendo doctrina de hombres como si fuera mandamiento de Dios. Los castran. Ellos procuran no la gloria de Cristo, sino la gloria de los hombres, la alabanza de los hombres. Amados hermanos, y esto, el inquietar al pueblo de Dios, fue lo que produjo, como estuvieron estudiando nuestros hermanos hace algunas semanas o hace un mes aproximadamente, las confesiones de fe. Esa inquietud que había en el pueblo de Dios, porque ahora se levantó un predicador que dice que no hay Padre, no hay Espíritu Santo, ahora nada más es solo Jesús, Jesús solo. Ese otro falso evangelio. Jesús solo, solamente Jesucristo. El Padre no existe, el Espíritu no existe, nada de eso. Por eso y por muchas otras aberraciones, tanto judaizantes como falsas dentro del pueblo de Dios, de ahí nacieron las confesiones de fe. Había que decidir, había que decidirse en establecer una forma de protección para la iglesia. Y de ahí la necesidad de que las iglesias tengan una confesión de fe, que le pueda decir a las personas, y de manera especial al pueblo de Dios, que enseñe las Escrituras, de una manera estructurada, de una manera temática, ordenada. Que enseñe las Escrituras de la soteriología, que enseñe las Escrituras de nuestro Dios, que enseñe las Escrituras del Espíritu Santo, que enseñe las Escrituras del bautismo, que enseñe las Escrituras para que no nos engañen con un evangelio pervertido. Eso no es nuevo. Es algo muy viejo, ese evangelio pervertido. Pero una segunda cosa, además de inquietar y enloquecer al pueblo de Dios, versículo 8, es maldición a los que lo predican. Es maldición a los que terminan predicando esas falsedades. Versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y esa es una maldición que Pablo observa en el Antiguo Testamento. Cuando algunos llevaban prácticas que no eran conforme a lo establecido en Dios en su palabra, Dios los maldecía y le decía: apedrelo. Dios los hacía anatema. Ah, pero fulano no quiere obedecer a sus padres. Sea maldito. Apedrelo. Y usted encuentra en muchas porciones del Antiguo Testamento donde hombres que pecaron, Dios nos decía: sea maldito, sea anatema. Pablo aquí está usando esta misma forma testamentaria para expresar lo que ha de producir en la iglesia, en nuestras vidas de forma individual, en nuestras familias, un evangelio diferente. Va a enloquecer tu casa. Va a enloquecer a tu mujer. va a enloquecer a tus hijos, va a enloquecer tu matrimonio, va a enloquecer tu iglesia, pero también van a ser maldición para ustedes. Ese evangelio pervertido va a ser maldición para el pueblo de Dios, para la nación donde se encuentra. Maldición. Si se predicara un evangelio que sea paralelo, que es la idea que Pablo expresa cuando dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, un evangelio paralelo, que no es el evangelio de Cristo, aunque sea yo mismo, o un ángel del cielo, y esto es algo hipotético. Pablo está tratando de llevar esto a las últimas consecuencias. Aunque un ángel, mi hermano, bajara del cielo y me entregara tablas de oro, como dice alguien que le entregaron por ahí. Tablas de oro, donde allí se expresaba la voluntad de Dios. Y luego esas tablas se le fueron porque otra vez se le llevaron al cielo. Sea maldito. Sea anatema. Es un engaño, es un evangelio pervertido. Pueden ser tablas de diamante. Dicen algunas profetisas por ahí que recibió una palabra del Señor. Y entonces esas palabras del Señor fueron llevadas a la iglesia. Y de ahí nacen una secta. Por esa profetisa Elena de White. Todo un conjunto de doctrina por su inspiración, lo que le llegó del Señor, extra las Escrituras. Y de ahí nació todo un grupo que usted lo conoce, un grupo gigantesco. Pero Elena, que era la inspirada por el Señor, no se le podía discutir, aunque algunos piensen que tenía problemas. Problemas mentales. Pero ese evangelio que ella presentó era algo especial, algo diferente. Algo por lo cual los hombres podían alcanzar la salvación por sus esfuerzos. Añadir algo a la obra de Cristo, su esfuerzo, su trabajo. Y por eso tú ves que trabajan. Parecen excelente el trabajo que hacen. Están organizaditos. Y no fallan el trabajo. Pero este es un evangelio que pervierte el evangelio de Cristo. Es un evangelio que lamentablemente trae turbación al pueblo de Cristo. Es un evangelio que saca a la gente del corazón y la mente del evangelio verdadero para ponerlo en otro evangelio, para ponerlo en los hombres. Los sacrificios y esfuerzos de los hombres. Y hay muchos más que se siguen añadiendo a la gran lista de evangelios pervertidos. Dañados, corrompidos. Pablo dice, si aún yo mismo le traigo algo diferente a lo que se le ha predicado, sea yo maldición. Un ángel, sea ese ángel maldición. Eso no viene de parte del Señor. Sea maldición. Un caso hipotético, un caso que no ha ocurrido. Él dice, no ha de recibirse si contradice la revelación ya existente. No se debe de recibir tal cosa. Según la carta, los judaizantes llegaron a utilizar la autoridad apostólica de Pedro y de Jacobo. Pero Pablo no le da importancia a nadie. Pablo no le da importancia a la posición de Pedro en ese momento en la iglesia, que era una de las columnas de la iglesia. No le da autoridad a Jacobo, que era otra columna de la iglesia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Pedro dijo algo que va en contra del evangelio, sea Pedro mentiroso. Si Dante dijo algo en contra del evangelio, sea Dante mentiroso. Y sea Dios veraz. Que sea lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Eso es lo que Pablo está tratando de hacernos comprender. La verdadera autoridad del evangelio no está detrás de los que lo predican. No es porque es el conferencista, fulanito de tal. La autoridad de este evangelio es porque es la palabra de Dios. Y usted escucha domingo tras domingo el evangelio con ese fin de que usted entienda el evangelio, de que usted aplique el evangelio, de que lo haga porque es la voluntad de Dios. Y que por medio de ese glorioso evangelio, por medio de ese glorioso evangelio, usted fue salvo. Y perseverará hasta el fin. Sea Dios veraz. No importa que Pablo diga lo contrario a este evangelio. Ni un ángel, o un apóstol, o un pastor, o un conferencista. ¡Ninguno! Pueden competir con Cristo y con Dios y su palabra. ¿Usted no lo cree, hermano? No, eso lo hizo, eso lo dijo fulanito de tal, en tal conferencia. Y para tú sacarlo de ahí a ese hermano, no, eso dijo, ese hombre tiene página para la izquierda, pero mucha página. Hay que darle mucha mente a lo que él dice. Es muy espiritual. Si él dijo algo contrario a lo que Jesucristo dice, él es un mentiroso conferencista. O un mentiroso pastor, o un mentiroso diácono, o un mentiroso cualquier hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sea maldición, sea anatema. No podemos tener a nadie, hermanos, a nadie por encima de la autoridad de Dios y de su palabra. A nadie. Nosotros estamos en una época en que se hacen de los hombres héroes. Se le hace un busto al hombre y ya ahí está. A mí me encanta el que está en Ginebra, así con las Biblias, Lutero, Calvino, con sus Biblias ahí. Se ve muy bonito eso. Si es un recordatorio, bien, por la obra que hicieron, pero Calvino no es Dios. Calvino dijo mucha tontería. Igual Lutero. Igual Swingle, igual Spurgeon, porque eran hombres. Y nosotros no podemos tener a los hombres por encima de la autoridad de las Escrituras, mucho menos a la altura de Jesucristo, y ni se diga según la voluntad de Dios y Padre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice Romanos, capítulo 3, versículo 4. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Pero los hombres yerran, los hombres se equivocan, los ángeles yerran. Y todos deben sujetarse al Evangelio de Cristo. Por eso, amados hermanos, vemos aquí que este Evangelio pervertido inquieta al pueblo de Dios. Inquietará tu casa, destruirá tu casa, tu matrimonio. Este evangelio pervertido es maldición a quien lo predica. Vemos el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Porque él tomó un ejemplo hipotético. Si yo o un ángel decimos lo contrario al evangelio, maldición. Ahora vamos a un evangelio más directo, a un ejemplo más directo. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si hay alguien entre ustedes, amados hermanos, que les está predicando, introduciendo otro evangelio aparte del que os hemos predicado, sea maldición. Sea maldito. Sea anatema. Y en este caso, esto no es un caso hipotético. Pablo tenía conocimiento de algunos que predicaban entre los gálatas. Si cualquiera de vosotros está predicando, hice otra traducción, que el tal, aunque el tal crea que tiene autoridad amparado en Pedro, si, aunque esté predicando amparado en fulanito de tal, amparado en un apóstol, oiga bien, sea maldición. El mensaje de Cristo no posee autoridad por quien lo predica, sino porque es el mensaje de Jesucristo, el del Cristo resucitado. La autoridad que tenemos es porque es por la palabra de Dios. La autoridad que tienen aquellos que predican y que enseñan, no es que no tienen autoridad, la tienen. Dios los ha llamado. Y nosotros tenemos que respetar y honrar esa autoridad. Los maestros de la palabra de Dios, hay que quitarse el sombrero delante de esa gente. Estudian la palabra de Dios. Nos enseñan la palabra de Dios. Pero si algo dice en contrario a lo que la palabra de Dios dice, no es así, mi amigo. Ahora te equivocaste. En otro momento has hablado con mucha sabiduría. Ahora has hablado neciamente. Eso no enseña la palabra de Dios. La sentencia del apóstol es: sea anatema, maldición. La petición es que la maldición divina, el juicio de Dios, caiga sobre ese que está predicando eso. El deseo es, el anhelo es de Pablo que sea maldición, que el juicio de Dios caiga sobre aquel que está enloqueciendo la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Que la maldición caiga sobre aquellos que están tergiversando, dañando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo del apóstol Pablo. El apóstol, como el representante plenamente autorizado de Cristo, señala: sea maldición. Pero si los gálatas terminaban desechando el evangelio de Cristo para recibir esa falsedad, hermanos, terminarían recibiendo la misma maldición, el mismo mal que produce un evangelio torcido y pervertido. Eso es muy sencillo. Usted va a cualquier lugar y usted se da cuenta. Usted va con un lugar a comprar una comida. Usted se da cuenta que la persona que está sirviendo la comida se rasca la cabeza, se rasca aquí abajo y luego va a buscar los alimentos con la mano y se lo pone en su plato para que usted se lo coma. ¿Usted se lo comería? Se ve de todo, hermano. Se ve de todo. ¿Usted se comería esa comida que usted ve esa persona que está con sus manos y sus uñitas sucias agarrando el pollo? Y echándolo en su plato y sirviéndoselo. Aunque le pusieran una flor, hermano, no se lo coma. Aunque se los regalaran, no se los coma. Usted puede ir a un lugar y ve esa carne así, wow. Pero usted ve esa carne que huele mal, o percibe el olor, ¿verdad?, de la carne, y observa que la carne tiene algunas cosas raras, puntos negros. Hermanos, el hambre lo va a llevar a hacer una locura y a enfermarse. Usted puede tener mucha hambre, hermano, pero así como dicen que el amor no quita conocimiento, el hambre no quita conocimiento. Usted ve un evangelio torcido y dañado, usted se lo va a comer. Y peor, lo va a aceptar como bueno. Y lo va a promover ese evangelio. Y sabiendo usted lo que produce castración, destrucción, muerte, usted va a decir que no, que está bien, que todo el mundo puede ser salvo como le plazca, según el camino que elija. Parece algo loco, pero la gente llega a decirlo. Porque queremos agradar el oído de los demás. Queridos hermanos, Pablo decía: sea anatema, ese evangelio pervertido enloquece la iglesia del Señor. Y lo que ha pasado, usted ve la historia de la iglesia, debe haber un evangelio pervertido, introducido en la iglesia y enloqueciendo la iglesia del Señor. De ahí mismo la misma reforma protestante. La reforma protestante fue el producto de una iglesia que se había pervertido. que se había dañado, corrompido, porque estaba comiendo un alimento espiritual podrido, que no era el de Cristo. Y si eso ha pasado siglos tras siglos, ¿tú crees que te va a ir bien? ¿Tú escuchando otro evangelio? ¿Tú crees que a ti te va a ir bien? Tú vas a terminar sencillamente abandonando el evangelio de Cristo. Lo que sucedió con estos hermanos. Abandonaron el evangelio de Cristo. Lo estaban abandonando. Porque había otro. Un evangelio pervertido. No es que hay otro. Es que hay un único evangelio. Todo lo otro es perversión. Pero en tercer lugar, ese evangelio hace que pierdas tu llamado como siervo de Cristo. Yo creo que esto es algo muy importante para nosotros. Versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo lo dice él como apóstol. Él como hijo de Dios, como apóstol, como hombre llamado a predicar el evangelio. Este falso evangelio tiene una última consecuencia. Y el apóstol lo expresa sobre su propia persona. Si yo procurara agradar a los hombres y no a Dios, no sería un siervo de Cristo. Si yo predico algo diferente a lo que Cristo estableció en su palabra, no soy siervo de Cristo. Pablo procura utilizar su ejemplo para persuadir a estos hermanos. Todo siervo procura agradar a su Señor. Y si es al hombre, entonces tú eres esclavo del hombre. Tú eres siervo de los hombres. Todo hombre procura agradar al Señor. Y si es el Señor Jesucristo, entonces tú eres siervo de Cristo. Pero tú no puedes servir a dos señores. ¿Quién es tu amo? ¿A quién deseas complacer? ¿Es Cristo o es al hombre? Pues entonces, dependiendo de lo que tú prediques, dependiendo de lo que tú procures, eso es lo que vas a predicar. Eso es lo que vas a promover. El hombre desea la gloria. El hombre busca la gloria. Aunque, como dice Salomón, es vanidad. La gloria de todo hombre. Y los aplausos de los hombres, eso es vanidad. Y las riquezas, eso es vanidad. Pero el hombre insiste. Quiere robar la gloria a Dios. Insiste. Desea la alabanza de los hombres. Desea el buen nombre. El buen nombre. Pastor Guzmán hablaba hoy de tener un buen nombre. Y de cómo eso, con eso se juega. El buen nombre a las personas. Algunos decidimos dejar de predicar la palabra del Señor para no ofender, para que no se sientan mal y mantener su buen nombre. Y Pablo está diciendo ahí, pues entonces ya tú no eres un siervo de Cristo, tú eres un siervo de los hombres. Has perdido ese llamado porque tú decidiste servir a otro que no es a Cristo. El hombre desea la gloria, pero la gloria es de Dios. El hombre desea ser central en la salvación, pero Cristo es el Salvador. Desea involucrar sus acciones el hombre, pero la única acción aceptada fue la de Jesús en la cruz del Calvario. No podemos meter la cuchara por ningún lado. Deseo la gloria, no es de Dios. No se te puede dar. Recibe las ofensas de los hombres y sus maldiciones por causa del evangelio. Por causa del evangelio. Ah, no, pues entonces yo quiero involucrarme en la salvación. No, es por pura gracia. Por la obra de Cristo. No te puedo involucrar en eso. Ah, bueno, pero ¿qué voy a hacer entonces? Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Arrepiéntete de querer robar la gloria de Dios. Arrepiéntete de querer añadir a la obra perfecta de Cristo. Es arrepentimiento lo que tú necesitas. Es confesar tu orgullo perverso y pecaminoso que procuras alcanzar o ya sea la salvación por sus propios sacrificios, o ya sea agradar a Dios con el esfuerzo personal, o ya sea predicar un evangelio pervertido para mantener tu buen nombre delante de los demás. A mí me gusta ese predicador. Sus mensajes son buenísimos. Ahí no se menciona el pecado, no se menciona esto, ni aquello, ni lo otro. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Todo hombre que tuerza, mezcle, quite o añada algo al evangelio, ha dejado de ser un siervo de Cristo para constituirse en un siervo de los hombres, para complacerlos, para morir hasta que los hombres le permitan, le concedan sus aplausos. Eres, por lo tanto, un esclavo de sus deseos y tendrás que buscar su aprobación y complacencia y serás un desgraciado, una desgraciada, mientras procures la alabanza de ellos. Y a esto quieren obligar a la iglesia de Cristo. Quieren hacer de la iglesia de Cristo con otro evangelio enloquecer a la iglesia, enloquecer a las familias, enloquecer a los solteros, enloquecer al pueblo de Dios, para que los sigan a ellos, para que los aplaudan a ellos, para que los promuevan a ellos. Por eso enloquecen a la iglesia del Señor con otro evangelio. Es que tienen que hacerlo, porque no es posible, no solamente predicando a Jesucristo y a un crucificado. Es que no es posible que me quieran alabar a mí. Cuando yo les hablo a ustedes de su pecado, no me van a querer alabar si yo soy fiel a lo que me dice el texto. No me van a querer alabar cuando yo les digo, no, no es a mí, no a mí, la gloria es de Él. No me estén aplaudiendo. No me van a querer alabar, pero este hombre, ¿qué es lo que se cree? ¿Y qué es lo que él procura? No, solamente la gloria a Él. La gloria a Dios. Solamente la gloria a Dios. Todo hombre que pervierte el evangelio de Cristo termina en un pugilato con Dios, peleando con el Señor, porque Él desea tergiversar ese evangelio para que la gente, el pueblo de Dios, deje de mirar a Cristo y miren la figura, o miren a Él. O miren la institución, la iglesia, la madre iglesia. Miren a la iglesia. Hace rato que dejaron de mirar a Cristo, al crucificado, para mirar a la institución. Somos una institución. Hay que respetar a la iglesia. Esto quieren hacer lo mismo para someter a los hombres a un servicio a ellos, para buscar su aprobación, para buscar que los alaben a ellos, el favor de los hombres. De esta manera, a ellos los hacen esclavos. Yo creo que ustedes vean, hermano, lo que está detrás. Quieren hacer a los hombres esclavos de ellos. Es para que mantener la estructura, mantener el sistema y la casta, donde hay un liderazgo, y hay un grupo laico. Todo ese evangelio pervertido tiene un objetivo. No está en las Escrituras, pero está en sus libros y documentos institucionales, y se promueven así. Ellos procuran la gloria de Dios, la salvación de Cristo, la obra de Cristo. Procuran la obra del Espíritu Santo. Todos ellos lo tienen en las llaves. Y esas llaves ya las tienen en su mano. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Agradar a Dios? Mira, eso tiene un costo. Para agradar a Dios, siembra tu casa. Dame la llave. Para agradar a Dios, muchacho. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Ven y entrega tu vehículo. Hacen a los hombres sus esclavos. Y los pobres mensos que no leen la Biblia, van ciegamente para el Señor, para la gloria de Dios, y entregan su llave. Aquí está mi llave, y le entregan de mi casa, de mis bienes, porque es una manipulación. Por eso que tienen que cambiar el evangelio, para poder manipular. Ellos no desean que el pueblo de Dios lea la Biblia ni piensen según piensen bíblicamente. Y por eso ustedes ven que son déspotas en sus ministerios. Es lo que diga fulano. Déspotas en su ministerio. Entonces tú no estás conmigo. Entonces tú no me sigues. Entonces tú no estás con mi grupo. El grupo mío. Tú no estás en el grupo mío. Te voy a sacar del grupo. Políticos en la iglesia. Una balsa de impíos predicando un evangelio pervertido, haciendo política y haciendo negocios de la iglesia del Señor. Eso es lo que en muchos lugares se promueve. Pero Pablo dice, estos están procurando tener la salvación en su mano, la gloria de Dios en su mano, la obra de Cristo en su mano, para poder vender estas cosas, para venderlo, hermanos. Para que la gente sea salva a través de ellos. De ellos. Una aplicación. Un falso evangelio sacude el pueblo de Dios, produce maldición y nos hace perder nuestro servicio a Cristo al sustituirlo por el servicio a los hombres. En esto vemos la necesidad imperante del apóstol al escribir a los hermanos y llamarlos. Y los está llamando a observar que el evangelio que ellos poseían estaba siendo corrompido. O el evangelio que les entregaron es un evangelio corrompido. Que lo único que va a producir es apostasía generalizada y escándalo en el pueblo de Dios. Apostasía generalizada y escándalo en el pueblo de Dios. Eso es lo que va a producir. Un evangelio dañado, torcido, tergiversado. Y eso es lo que está produciendo en medio del pueblo de Dios, en la iglesia, en el pueblo evangélico. Muchos salen defraudados por lo que se está predicando en las iglesias y por lo que se está promoviendo a los hombres. Grandes, megas iglesias, donde no se predica sobre el infierno. Es un tema perdido. Donde no se predica del pecado. Donde no se predica de Cristo, solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo la gracia de Dios. No se predica nada de eso. Pero lo que sí se predica es la autoestima, la autoayuda, el tú puedes lograr tus sueños, lograr tus objetivos. Pero si tú quieres la salvación, y tú quieres la bendición de Dios, y tú quieres la gracia de Dios, la llave la tenemos nosotros. Si tú quieres la bendición de Dios, ven. Y tú me sigues, y tú sigues mi grupo, bien. Dios te va a bendecir. Hermanos, huyamos de tales perversos que aunque tengan títulos, maestrías, doctorados, conferencistas o lo que sea que ese título que se pongan, apóstoles, toditos son unos hombres y mujeres que simplemente sirven a los hombres para sus propios beneficios. Este no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio pervertido, dañado, torcido, para someter la voluntad del pueblo de Dios y sacarle beneficio. Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, ustedes abandonan el verdadero evangelio por eso. Ustedes abandonan el evangelio de Cristo por un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Si aún yo, o un ángel, o cualquiera de los que están ahí predican algo así, sea anatema. Y el que lo hace, ya no es siervo de Cristo. Es esclavo y siervo de los hombres. Queridos hermanos, prediquemos el verdadero evangelio. prediquemos el verdadero evangelio. Pero para predicar el verdadero evangelio, tú tienes que ir a las escrituras. No repita como papagayo todo lo que dicen los conferencistas. No repita como papagayo todo lo que dicen los diáconos, los pastores y todo, y un sinnúmero de gente que usted está escuchando por las emisoras y por todos los lugares. ¿Usted lo leyó en la Biblia? ¿Tiene usted el espíritu de los bereanos? Que chequean si lo que el pastor Lande está diciendo es verdad. Y abrió su Biblia y lo está leyendo. A ver si es verdad. Pues yo puedo estar inventando, hermano. Y leo la Biblia. Muchos la leen desde el púlpito. Y luego hablan hasta de baraja. De todo hablan, menos de lo que dice el pasaje. Porque no es el pasaje lo que interesa. Entonces, no sea sabio en su propia opinión. No venga aquí a sentarse con los ojos cerrados a recibir la bendición del cielo, porque el ungido del Señor va a hablar. Abra sus ojazos, abra su Biblia y busque si yo lo que estoy diciendo es verdad. Y eso es una práctica que Pablo alabó, porque es la práctica evangélica y piadosa. Cuando usted va a una actividad o cuando usted está escuchando un mensaje, abra su Biblia. Porque puede ser muy lindo lo que él diga y muy rompió todos los estándares. La pregunta no es si rompió los estándares, si es bíblico. Es bíblico lo que él está diciendo. Porque se oye muy bonito, él viene de Estados Unidos. Allí el evangelio es muy relajado, muy nice. Pero aquí no es el mismo evangelio. No es la misma circunstancia, no es el mismo contexto. Entonces tú no puedes venir con tu evangelio nice de allá a encasillarlo aquí, a predicarlo aquí. Y eso es. No, ven, cómete los plátanos conmigo. Y coge tu lucha conmigo en los tapones. Y coge los pleitos que aquí tenemos, las situaciones que tenemos. Y entonces, toma el evangelio con la palabra. Y predícale según la necesidad de los hermanos. Para que tú veas que lo que tú predicas allá es lo mismo que vas a predicar aquí. Pero lo vas a predicar según la necesidad y el contexto del pueblo de Dios. Porque a veces la gente trae una cosa muy linda de Europa, Estados Unidos. Pero los contextos son diferentes. Y Pablo supo aplicar las escrituras al contexto de la persona. A los judíos yo me hacía judío. Al griego yo me hacía griego. Cuando prediquemos, amados hermanos, asegurémonos de que estamos predicando el evangelio. Pero cuando escuchemos, abramos nuestros oídos a alguien, asegurémonos que es el evangelio de Cristo lo que estamos escuchando. Porque después que ese veneno se lo han sembrado en su corazón, las horas que los pastores de esta iglesia tendremos que sentarnos a sacarle ese veneno y a orar por usted, van a ser interminables. Van a ser interminables porque usted tiene un problema. Usted no tiene un oído y ojos. Oído para escuchar y ojos para examinar. Y hay que desarrollar ambas cosas. Tenemos que abrir nuestras Biblias. Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que saber si lo que esa persona dice es lo que dice el Evangelio. Es lo que dicen las Escrituras. Si usted no practica eso domingo tras domingo aquí, ¿usted cree que usted lo va a hacer cuando vaya a una actividad por ahí? O se reúna con un grupo de hermanos. Usted no lo va a hacer, hermano. Usted se va a creer todo lo que le digan. ¿Pero dónde está esa mala práctica? Es aquí que la tiene esa mala práctica. Esa mala práctica es aquí en la iglesia local. No saben si lo que yo estoy diciendo es verdad, porque ni lo leen. Deben de leerlo. Abran su Biblia. Léalo. Vea si lo que yo digo es la realidad, es la verdad. Y haga eso un hábito. Para que usted diga, pastor, el texto que usted mencionó, ¿dónde está en la Biblia? Pues yo lo estoy buscando y usted se equivocó de cita. Y tal vez le pase como le sucedió a un hermano que le hizo esa misma pregunta a su pastor, y cuando el pastor la buscó, realmente no era una cita bíblica. Era un comentario al margen de del texto de la Biblia, que él había dicho, que el Señor había, que era un texto de la Escritura. Y le pidió, hermano, perdóname, yo me equivoqué. Bueno, hermano, está bien. Pero ¿cómo se dio cuenta el pastor de que se había equivocado? Porque un hermano se lo dijo, hermano, mire, ¿dónde está ese texto que usted mencionó? No está en la Biblia. O no está donde usted dijo que está. Es un hermano sabio. Un hermano que está atento a la palabra de Dios. Pero es un hermano que quiere aplicar la palabra de Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda poder probar por la palabra lo que nosotros creemos. Aún nuestras prácticas, que podrían haberse dicho que son piadosas años anteriores, nuestras prácticas son conforme a las Escrituras. No, mira, levantarse a las 3 de la mañana es una práctica piadosa. Y si tú oras a las 3 de la mañana, es que tú estás cerca ahí del cielo, porque todo el mundo está durmiendo, tú estás solo con Dios. Puede ser que esa práctica te haya animado y estimulado a crecer espiritualmente. Puede ser. Pero también nosotros no debemos promover prácticas que las Escrituras no establezcan como si fuera una ley. Hermano, ¿a qué hora tú te levantaste? ¿A las 5? Ah, no. Tú estás flojo. ¿Que tú no oras una hora? No. 2 horas, ¿tú no estás orando? Tú estás flojo. Esa fe tuya está mal. Y es posible que nosotros querramos, ¿verdad?, meter a los demás una práctica de aquellas iglesias donde yo me congregaba, de la cual saliste corriendo, de la que yo me congregaba y que ahora estás aquí. Y hermano, y nosotros deberíamos por lo menos meditar después de la Santa Cena una hora en silencio, para que no entre bien el significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tal vez alguna iglesia lo hagan así, pero ¿es eso el Evangelio de Cristo? ¿Es esa la práctica del Señor? ¿Debo yo de promoverla? Si a ti te funciona y tú estás una hora meditando realmente la obra de Cristo, gloria a Dios. Que el Señor, hermano, nos ayude y nos conceda ver las Escrituras. Estos hermanos estaban siendo desarraigados porque estaban dejando el fundamento. Y aún hay hombres de Dios que, predicando el Evangelio, por haberse apartado del Evangelio, lo dejan. Y hay muchos el día de hoy. Se oyen las historias por ahí. Han dejado el Evangelio, abandonaron el Evangelio y se pusieron a inventar. Y ya no fueron siervos de Cristo, sino de los hombres. Y hoy sirven a los hombres. Que Dios nos guarde y nos conceda como iglesia poder evaluarnos y evaluar el Evangelio que se nos predica con las Escrituras, y no dejar el Evangelio que hemos recibido y que se nos ha predicado fielmente de la palabra de Cristo. No lo abandonemos. Que el Señor nos conceda esa misericordia. Padre nuestro, nosotros rogamos que tú nos ayudes y bendigas. Clamamos para que en el nombre de Cristo nos concedas el poder atender a tu palabra, examinar todo, desechar lo malo, recibir lo bueno. Concédenos la práctica piadosa de temerte, Señor, y amarte. Concédenos el poder tener tan solamente a Cristo, tan solamente a Dios, tan solamente las Escrituras, tan solamente la fe, tan solamente la gracia de Cristo, como únicos medios que tú has establecido y nos has dado, Señor, para bendición, para salvación y para progreso del Evangelio y del pueblo de Dios en este mundo perdido. Oh, bendícenos y santifícanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.